revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 596 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Realmente me complace saludarte tras tus breves vacaciones. Bienvenido de nuevo a Octavo Mandamiento.
Muchas gracias.
Bueno, desde Moscú saludo a todos de parte de quien les habla en los estudios de Radio Sputnik. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital Cristian Galindo y Alberto García y desde la lejana Buenos Aires nuestro compañero argentino Sebastián Tapia.
Como dijera el tango, mi Buenos Aires querido. Y desde Barcelona, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javier, recordando que estamos en 28 de agosto. Y este día se celebra a nivel extraoficial el Día Mundial de Soñar. Los orígenes de esta celebración se remontan al 28 de agosto de 1963, cuando en Washington, D.C. se realizó una manifestación contra el racismo en Estados Unidos. Fue allí entonces cuando el afroestadounidense Martin Luther King pronunció su célebre discurso «I have a dream», «Yo tengo un sueño». En ese discurso, pronunciado desde las escalinatas del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, Martin Luther King habló de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales. Ese discurso, que fue un momento definitorio en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, está considerado frecuentemente como uno de los mejores discursos de la historia y se lo consideró en el primer puesto entre los discursos norteamericanos del siglo XX, según los estudios de la retórica. En México celebran el 28 de agosto el Día del Abuelo. En El Salvador, el Día del Agrónomo. En Argentina, el 28 de agosto es el Día del Archivero. Se celebra en recuerdo de la fundación, un día como este, en 1821, del Archivo General de la Nación. Y si echamos un breve vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, podemos resaltar que hace justo 120 años, el 28 de agosto de 1903, en Estados Unidos se fundó la empresa Harley-Davidson Motor Company. Un día como este, en 1945, en Buenos Aires, Argentina, salió la primera edición del diario Clarín. Y otra vez hablamos de Argentina en referencia al 28 de agosto de 2004, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtuvieron la medalla de oro. Ha sido considerado el día más importante del deporte argentino. Y hasta aquí, Javi, destacando la importancia de la fecha de hoy, que es el 28 de agosto.
Perfecto, Víctor. Momento de arrancar con el programa, entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nueva idea desde Occidente: desmantelar a los países del BRICS. Irán condena a Estados Unidos a pagar indemnizaciones por intento de golpe de Estado. Lula retorna a África. La ONU instala mecanismo de verificación para el cese al fuego en Colombia. Yasuní, riqueza más allá de la explotación petrolera.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hagamos de cuenta que es un día cualquiera entre finales de la década de 1960 o principios de la década de 1970. Nos ubicamos cómodamente en el sofá, atardecer, nos aprestamos a encender el televisor para ver un capítulo de una serie estadounidense clásica, Misión Imposible. Como en cada capítulo, tras encontrarse con un contacto en algún lugar, el protagonista escucha una cinta de audio donde escucha la misión que se le encomienda. En este caso, el protagonista sería, por poner un ejemplo, el secretario general de la OTAN, quien escucha el siguiente mensaje.
Los países del BRICS son cada vez más peligrosos para los intereses de Estados Unidos, digo del occidente colectivo. Amenazan con crear un nuevo mundo multipolar y encima desdolarizar la economía mundial a gran escala. Su misión, si desea aceptarla, es desmantelar y descolonizar a todos los países que integran y los que se sumen al BRICS, fragmentándolos para que en 2030 la ONU pase de tener 193 países miembro a 300. El método que deberá emplear es la creación de primaveras o de maidanes en esos países. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos.
Eres un crack, Víctor. Cerré los ojos por un momento y te juro que podía ver las imágenes de lo que ibas diciendo de la vieja serie tal cual. Y realmente debo admitir, Víctor, y también le digo a la audiencia, que he elegido esta forma de describir el tema que vamos a tocar hoy citando a Misión Imposible, porque lo que pretende Günther Fellinger, presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, es eso: una misión imposible. Günther ha lanzado una campaña desde su cuenta de la red social X, antigua Twitter, donde en una sucesión cuasi enfermiza, con una fijación patológica, diría, pide desesperadamente desmantelar a todos los países que integran y que integrarán a BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Vamos a dar un ejemplo para ilustrar lo que decimos, si te parece, Víctor.
Sin problema. El tuit que ahora se conoce como Post dice así: llamo a liberar al pueblo de Brasil, desmantelando el genocida socialista del BRICS, aliado de Rusia, engañado por Luis Ignacio Lula da Silva, en 5 nuevos estados mejores y libres que puedan unirse a la OTAN. Con este post, Fellinger arroba a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y al Mercosur, acompañado del hashtag ex-Brasil Fellinger Doctrine. Y así procede con posts de la misma naturaleza con todos los países del BRICS, los actuales y los que se sumarán oficialmente el próximo 1 de enero de 2024. Posts que el propio Fellinger repostea de manera contumaz y casi enfermiza. En otro post escribe: llamo a la ONU, prepárate para 300 miembros para 2030. Muchos imperios desmantelados como ex-Rusia, ex-China, ex-Irán, ex-Brasil, ex-India, ex-Siria, ex-Etiopía. Prepárese para una gobernanza más libre y mejor en el mundo. Remata la faena posteando: llamo a la ONU a investigar al BRICS por la negación del genocidio. Günther Fellinger, reiteramos, presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, ha lanzado y sigue lanzando consignas de esta calaña, y en una suerte de augur, de oráculo, de fantasías que nunca harán el pasaje desde su mente hasta la realidad, vaticinó la victoria de Ucrania sobre Rusia en el campo de batalla para el año 2024, en lo cual se apoya desesperadamente para fundamentar el resto de sus tweets respecto a lo que pasará con los países integrantes del BRICS.
Unos sueños, Víctor, y unas argumentaciones respectivas con las que no coinciden desde el propio Estados Unidos. Así, bajo el título La vana búsqueda de Ucrania de armas maravillosas, el think tank The American Conservative escribe: las posibilidades del gobierno de Zelensky de lograr sus objetivos declarados, la derrota de Moscú y la recuperación de las tierras ucranianas, incluidas Donbass y Crimea, parecen cada vez más pequeñas. Por ejemplo, según informó The Washington Post, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúa que la contraofensiva de Ucrania no logrará llegar a la ciudad clave de Melitopol, en el sureste del país, lo que, si resulta correcto, significaría que Kiev no cumplirá su objetivo principal de cortar la frontera con Rusia, el puente terrestre a Crimea, en el impulso de este año. De acuerdo al medio, según otra noticia, los funcionarios estadounidenses, cada vez más críticos con la estrategia de contraofensiva de Ucrania y pesimistas sobre sus perspectivas de éxito. Los esfuerzos de Ucrania recuerdan levemente la batalla de las Ardenas, la última ofensiva de la Alemania nazi que consumió valiosas armas, combustible y mano de obra que podrían haber ayudado a retrasar el avance del Ejército Rojo en el este, escribe el medio. En este sentido, también advierte el medio que al menos Berlín no sufrió porque los generales aliados menospreciaron sus esfuerzos. Las pérdidas de Kiev han sido enormes, presumiblemente mayores que las de Rusia, cuyas fuerzas están mostrando tácticas mejoradas, permaneciendo a la defensiva en posiciones preparadas, respaldadas por artillería y apoyo aéreo superiores. Luego hace un comentario, entre paréntesis, donde dice: Washington ha afirmado durante mucho tiempo que las bajas rusas son mayores, pero las evaluaciones de los aliados son dudosas, basándose en las estimaciones cuidadosamente elaboradas de Ucrania. Añade que ha sido especialmente espantoso el número de ucranianos que han perdido extremidades, lo que recuerda a los observadores la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, abunde el periódico, funcionarios estadounidenses anónimos se quejan de que las autoridades ucranianas se preocupan demasiado por las vidas de sus soldados y no están dispuestas a impulsar ataques masivos a través de campos minados y bajo bombardeos de artillería. Sí, sí, escucharon bien. Funcionarios estadounidenses anónimos se quejan de que las autoridades ucranianas se preocupan demasiado por las vidas de sus soldados. Esto, según el medio, a pesar del reconocimiento de que las fuerzas de Kiev estaban mal preparadas y mal equipadas para lograr sus objetivos. Cuando Ucrania lanzó su gran contraofensiva esta primavera, los oficiales militares occidentales sabían que Kiev no tenía todo el entrenamiento ni las armas, desde proyectiles hasta aviones de guerra, que necesitaba para desalojar a las fuerzas rusas. Esperaban que el coraje, el ingenio ucranianos triunfarán. Esto suena como un extraño retroceso al costoso culto a la ofensiva de la Primera Guerra Mundial. Y remacha, la conclusión de que los ucranianos no han sido lo suficientemente agresivos, hecha desde el otro lado del Atlántico, es escalofriante. Esta es la cruda realidad de Ucrania en el conflicto, le guste o no a Günther Fellinger, presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, quien quiere balcanizar, primaverizar o maidanizar a todos los países del BRICS. Como dice el viejo refrán, que Dios lo pille confesado. A Günther, por supuesto. Y para profundizar en el tema que abordamos, tenemos un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado nuevamente de estar aquí.
Muchas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, Eduardo, te pido que comiences comentándonos ¿qué te parecen estos tweets o posts que ha escrito Günther Fellinger, el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, pidiendo el desmantelamiento de los países del BRICS?
No, es que es difícil calificar estas propuestas como ideas, porque me parecen surgidas del sueño de una noche de verano, que diría Shakespeare, porque realmente estos personajes son tan limitados que al final acaban confundiendo sus deseos con la realidad. Están, parece que viven en un universo paralelo, ¿no? Es decir, yo he dicho, es que incluso el personaje se ha atrevido a sacar las banderas de cada una de las partes de los países en las que va a dividir, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que lo divide, me parece que son en cinco países, en cinco zonas, ¿no? Cada una de ellas tiene su banderita. Ahí ya sabe cuál es la bandera del país. Realmente es un ejercicio de imaginación que revela fundamentalmente una cosa: el miedo, el auténtico pavor que tiene ahora Occidente y entre otros Alemania, precisamente al nacimiento de los BRICS. Hoy tenemos un detalle sin importancia: la compra de productos entre Brasil y Argentina. Ya se ha confirmado, además, con una visita del presidente argentino hasta Brasil, se va a efectuar en yuanes. Es decir, Argentina compra productos a Brasil, tiene problemas, como todos sabemos, de financiación, y evidentemente utiliza una moneda que es fuerte, que tiene capacidad de respuesta, como es el yuan, ¿no? A eso es lo que tiene miedo toda esta gente, este personaje y otros muchos, como el señor Borrell, que también cuando habla y dice algo sobre el tema, sube el pan, porque realmente parece que están en un universo paralelo, no están en esta realidad. Pero tienen, eso sí, un enorme miedo atroz, porque además una de las consecuencias de la reunión de los BRICS es que en este último trimestre se comenzarán a desarrollar ya una moneda propia, lo cual para la hegemonía norteamericana y de la Unión Europea es el finiquito. Es el fin de su propia hegemonía, ¿no? Entonces, ahí está el miedo de estos personajes, las barbaridades que llegan a decir.
Por otro lado, también, Eduardo, este personaje, Günther Fellinger, ¿no?, habla de que definitivamente 2024 será el año en que Ucrania derrote a Rusia. Y también se dirige la ONU, ¿no?, con, como decíamos, ¿no?, esta nueva cantidad de países. Él lo da como un hecho, ¿no? Lo que ha hecho él es decir que hay que organizar nuevas primaveras o nuevos maidanes en estos países, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Piensa la OTAN meterse en guerra, aunque sea con agentes proxies, en todos estos países y piensa ganarla como para hacer todo lo que pretende este hombre?
Volvemos a lo que antes decíamos. Es creerse al final sus propias fantasías. Ya lo han intentado. Las revoluciones de colores hace 2 años, si no me falla la memoria, hubo un intento en Bielorrusia. Ha habido revoluciones de colores en Siria que fracasaron. En Libia consiguieron no una revolución de color, porque al final fue una intervención militar disfrazada de influencia de la ONG. A ver, evidentemente hay toda una teoría norteamericana muy asentada. Por ejemplo, hay un libro interesante a comentar, que es La paradoja del poder norteamericano, de Joseph Ney, en el que, por ejemplo, habla el personaje, un señor extremadamente reaccionario, pues de los golpes blandos, y cómo cuando no podemos imponernos por la vía militar, hay que utilizar el golpe blando, y si el golpe blando falla, entendiendo golpe blando por una revolución de color, pues hay que utilizar el garrote, ¿no? El golpe duro, ¿no? Que es todo una mezcla, ¿no? Entonces, estos personajes realmente saben que la vía para intentar provocar problemas en estos países es utilizar a las ONGs, utilizar lo que ellos llaman las revoluciones de colores, que curiosamente están encabezados normalmente y prácticamente siempre por ONGs que están financiadas por, evidentemente, por la USAID y por todas las fundaciones que están alrededor del gobierno norteamericano. Y esto es una realidad objetiva. Otra cosa es que tú lo desees, y otra cosa es que puedas. Porque evidentemente, por ejemplo, en Bielorrusia fracasaron, en Rusia han fracasado en China, han fracasado en muchos países y lo han intentado y han fracasado. Es decir, que es una de las vías de ataque, es una forma más de guerra, una guerra híbrida, en la que se utilizan todos los medios, incluido y sobre todo el control de la población, de la mentalidad de la población, ¿no? Y eso es lo que está proponiendo este hombre, un golpe de Estado, ensangrentar el mundo para que la potencia hegemónica, Estados Unidos y su vasallito, que ahora es Alemania, pues continúen depredando las riquezas del mundo entero. Esto es lo que propone este hombre.
Luego, Eduardo, tenemos una publicación que tal vez es un poco más realista, ¿no? Y se trata nada más y nada menos que The American Conservative, ¿no? Este think tank, donde, bajo el título La vana búsqueda de Ucrania de armas maravillosas, en un segmento escribe: las posibilidades del gobierno de Zelensky de lograr sus objetivos declarados, la derrota de Moscú y la recuperación de las tierras ucranianas, incluidas Donbass y Crimea, parecen cada vez más pequeñas. Por ejemplo, informó The Washington Post, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúa que la contraofensiva de Ucrania no logrará llegar a la ciudad clave de Melitopol, en el sureste del país, lo que, si resulta correcto, significaría que Kiev no cumplirá su objetivo principal de cortar la frontera con Rusia, puente terrestre a Crimea, en el impulso de este año. Otra noticia encontró que los funcionarios estadounidenses eran cada vez más críticos con la estrategia de contraofensiva de Ucrania y pesimistas sobre sus perspectivas de éxito. Los esfuerzos de Ucrania recuerdan levemente la batalla de las Ardenas, la última ofensiva de la Alemania nazi que consumió valiosas armas, combustible y mano de obra que podrían haber ayudado a retrasar el avance del Ejército Rojo en el este. ¿Qué nos comentas de este análisis del American Conservative?
Pues es un análisis que tiene, a ver, ciertos puntos de coherencia y de racionalidad, lo cual es de agradecer en diarios norteamericanos, que están, que más que informar, lo que se dedican es a deformar, porque el nivel de propaganda que vierten, más que noticias, es realmente asombroso. Pero es que incluso en estos diarios, como el Washington Post precisamente, llega un momento en que chocan con la realidad. Una ofensiva que lleva 2 meses, que ha conseguido avanzar, ha conseguido conquistar unos 120 kilómetros cuadrados, cuando las tropas rusas por el norte, en la zona de Kharkov, ya han conquistado 160 kilómetros cuadrados, es decir, han conquistado más los rusos por el norte que los ucranianos por el sur, con una diferencia. Según datos que ahora, los más fiables que estamos manejando, la ofensiva ha costado 40.000 muertos. Una cifra absolutamente escalofriante. Un canal ucraniano, Canal 24, hablaba hace 2 días de que el ejército ucraniano ha tenido en este año y pico de guerra 350.000 muertos. si consideramos que hay 3 heridos, 4 por muerto, hay que hacer una multiplicación para ver el nivel de bajas que ha tenido la población ucraniana. Si con ese nivel de bajas y con vídeos que vemos todos los días de soldados de 55 años en la primera línea de combate, claro, uno se da cuenta, no es necesario ser militar para darse cuenta de eso, sentido común, que no pueden ganar la guerra, Ucrania no puede ganar la guerra porque un país que está absolutamente desangrado. Están matando a su población y enviándola a una carnicería.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Luis Ignacio Lula da Silva visitó Angola y Santo Tomé y Príncipe después de haber asistido a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En Angola se discutió sobre la cooperación en agricultura, tecnología de la información, emprendimiento, salud y educación. En Santo Tomé y Príncipe, los presidentes llegaron a firmar un acuerdo sobre inversiones y otro sobre la formación de diplomáticos a partir del Instituto Río Branco. En ese país, Lula asistió a la cumbre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, organización que reúne a 9 naciones. Es la segunda visita de Lula al continente africano desde que regresó al gobierno en enero pasado, marcando la importancia del lugar que ocupa África en la política exterior brasileña. Con más detalle, continúa desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Muchas gracias, Víctor. La cumbre de los BRICS, realizada en Sudáfrica, marcó la agenda internacional a partir de la ampliación de la membresía de la organización. África aumentó su representación dentro del bloque al incorporar a Egipto y Etiopía, como señal de la importancia que está tomando el continente africano dentro del sur global. Y el gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, leyendo esta realidad, promueve una agenda internacional más cercana a África. Aprovechando que ya se encontraba en Sudáfrica para la cumbre de los BRICS, Lula continuó su viaje visitando Angola y Santo Tomé y Príncipe. Esta es la segunda visita a África de Lula en lo que va del año, ya que en julio pasado estuvo visitando Cabo Verde al regresar de la cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe y la Unión Europea en Bruselas. Al llegar a Angola, Lula fue recibido por el presidente João Lourenço, visitó el memorial de Antonio Agostinho Neto, el presidente que luchó por la independencia de Angola, recibió la condecoración de la Orden Dr. Antonio Agostinho y firmó junto a Lourenço una serie de acuerdos. Las áreas de cooperación discutidas en estos acuerdos, en las que Brasil planea ayudar a Angola, son la agricultura, la tecnología de la información, los emprendimientos empresariales, la salud y la educación. Al despedirse del país, Lula cuestionó el rol que cumple el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz mundial. El Consejo de Seguridad, que debería ser la seguridad de la paz y la tranquilidad, es el que hace la guerra sin hablar con nadie. Rusia va a Ucrania sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos va a Irak sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Francia e Inglaterra van a invadir Libia sin pasar por el Consejo de Seguridad. En otras palabras, quien hace la guerra son los países del Consejo de Seguridad. Quien produce armas son los países del Consejo de Seguridad. Quien vende armas son los países del Consejo de Seguridad. Esto está mal, dijo el presidente brasileño. Por eso, el mandatario volvió a proponer la ampliación del Consejo de Seguridad para incluir a Brasil, Alemania, Japón y la India como miembros permanentes. En Santo Tomé y Príncipe, Lula firmó 2 acuerdos de cooperación, uno relativo a inversiones y el otro entre el Instituto Río Branco y el gobierno angoleño para la formación, entrenamiento y capacitación del personal diplomático. Pero la actividad principal de la visita a Santo Tomé y Príncipe fue participar de la reunión de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Esta organización reúne y promueve el intercambio y el desarrollo de los países que hablan portugués como legado del periodo colonial. Estos países son Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. En su discurso, Lula apostó a la ayuda brasileña para el desarrollo agrícola africano. África tiene todo para convertirse en una potencia agrícola, con capacidad de alimentar a su pueblo y al mundo. Brasil seguirá siendo un socio en este empeño, definió el mandatario brasileño. Conversamos con Rafael Machado Silva, abogado, analista brasileño y presidente de la Asociación Nova Resistencia, sobre la política brasileña para África. Rafael, Lula hace su segunda visita al continente africano en lo que va del año. ¿Qué lugar toma África en la política exterior brasileña? ¿Cómo se diferencia del gobierno anterior?
Por esa semana hubo varias cosas bastante interesantes, como el viaje a la cumbre de BRICS, muy importante, de que participó el presidente Lula y varios otros líderes y dignatarios internacionales. Y después Lula empezó también un giro por algunos países de África, ¿sí? Especialmente los países de lengua portuguesa. Bueno, es posible hablar que en ese gobierno Lula habrá un rol especial, un poco mayor, para África en comparación con el gobierno anterior. En el gobierno anterior se dio muy poca atención hacia África. También fue un periodo en que a nivel internacional había el problema de la pandemia internacional, pero ahora hay, parece, algunas iniciativas en el sentido de construir mejores relaciones con los países de África, sí, con África en general. No es algo que ya esté pronto, sí, es algo que tiene carece también un plan específico, algo más claro, sí. Podemos hablar, por ejemplo, que se nos parece bastante problemático el hecho de que Brasil no se ha pronunciado sobre lo que pasa en el Sahel, en Níger, por ejemplo. Nosotros entendemos que Brasil debería tomar una posición un poco más activa, pero ya empieza a haber algunas iniciativas, algunas posiciones un poco más cercanas a África en comparación con el gobierno anterior.
En Angola, Lula criticó el rol que juega el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy en día. ¿Es posible una ampliación del Consejo de Seguridad que incluya a Brasil como miembro permanente? ¿Es un objetivo del gobierno de Lula?
Sobre los comentarios que hizo Lula en Angola acerca del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay que recordar que el ingreso de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad es un objetivo histórico del gobierno Lula, sí, especialmente de su ex-chanceler y actual asesor Celso Amorim, sí. Entonces Lula ha hecho un lobby, una presión, sí, hacia varios parceros de Brasil, tanto en el occidente, tanto en el atlantismo como en las potencias contrahegemónicas, para que se haga una reforma, una ampliación del Consejo de Seguridad que incluya a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Bueno, no sabemos si eso es algo que se va a pasar. Me parece inevitable que haya una reforma del Consejo de Seguridad. Sí, es algo que muchos países del mundo piden, sí, porque pienso incluso que con eso que se pasa en Ucrania se quedó bastante claro que el actual modelo de, no solo del Consejo de Seguridad, pero de la mayoría de las instituciones internacionales no sirve más. Sí, son instituciones que siguen el mismo modelo desde hace 70 años, más o menos, en muchos casos. Pero hay que apuntar para un hecho bastante importante, es un hecho realista, sí, en el sentido de que todos los países que están hoy en el Consejo de Seguridad son países nucleares, sí. Entonces hay que ver sobre las circunstancias que no son oficiales, pero que son circunstancias pragmáticas, que son circunstancias reales, realistas, de poder, que son necesarias para que se ocupe el Consejo de Seguridad. Hay que recordar, en fin, que Brasil históricamente intentó hace algunas décadas desarrollar su propio programa nuclear independiente, pero fue impedida en eso por los Estados Unidos.
Lula continúa restableciendo la política exterior que supo mantener durante sus gobiernos anteriores y revirtiendo los cambios que realizó Bolsonaro. Y esta vía de acción favorece principalmente al sur global, que recupera a Brasil entre sus filas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet o como un post que se llama ahora desde que Twitter pasó a llamarse X, del internauta Wall Street Wolverine, que dice: Yolanda Díaz, es decir, la vicepresidenta segunda del gobierno de España en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones. Yolanda Díaz asegura que las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el mundo del deporte no tienen justificación. Escuchemos lo que dijo la ministra.
Direcciones. La primera de ellas, la que expuse la semana pasada, cuando comparecí tras la audiencia al rey, en la que ya advertí que la discriminación retributiva era una vulneración fundamental de derechos y que, por tanto, íbamos a actuar. La Inspección de Trabajo ya está actuando en nuestro país para corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas y los deportistas masculinos. Insisto, cuando hablamos de diferencias retributivas, hablamos de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, hablamos de vulneración de derechos fundamentales. Ya la semana pasada, insisto, la inspección está actuando. En segundo lugar, estamos actuando con todas las medidas de prevención con los riesgos psicosociales. Esto que ha vivido la futbolista Jenny Hermoso nunca debió de haber pasado. Y, por tanto, hemos instado a conocer la prevención en materia de riesgos psicosociales en el mundo del fútbol en nuestro país. Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver en la materia de igualdad, la igualdad en el trabajo, y ahí el papel que juegan fundamental los planes de igualdad, insisto, en el mundo del fútbol. Llevamos todos estos días trabajando, créanme, sin parar, la Inspección de Trabajo desplegando, como siempre hace, toda su eficacia, y hoy lo que haré justamente con los sindicatos será explicitarles todas las medidas que estamos tomando y actuando con toda la prontitud que sea posible. Pero desde ya hace días estamos actuando ahí. No es sostenible en una democracia, en derecho. Se vulnera el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que una futbolista perciba 16.000 euros en su salario mínimo y un futbolista, por el hecho de ser hombre, 180.000. No hay ninguna razón que lo justifique. Por tanto, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social estamos actuando desde el minuto uno para, insisto, reponer la legalidad en nuestro país. Por tanto, hay que hacer dos cosas. Una, depurar las responsabilidades personales que cometió el señor Rubiales, pero también desplegar toda la eficacia de la legalidad del Ministerio de Trabajo, en este caso la Inspección de Trabajo, para cumplir con la igualdad en nuestro país.
Vamos con algunas reacciones. Sura escribe: las mujeres de este último mundial cobraron el 20% del total de ingresos que generan, 138 millones de euros. Por otro lado, los hombres han cobrado el 7% de un total de 8 billones de euros. Porcentualmente están cobrando mucho más que los hombres. No te esfuerces por conseguir lo mismo, esfuérzate en conseguir lo que vales. Entonces, si vales más, por ende, consigues más. A lo que Aitana en bolas responde: grande. Mientras, David Galán ironiza: yo tengo canal en YouTube y me siento discriminado salarialmente con Mr. Beast. Es una injusticia. Los dos hacemos lo mismo. Espero que Yolanda Díaz me equipare el salario. Que genere mil veces menos que Mr. Beast no es ninguna justificación. Igualdad. No cabe un tonto más en España. Mientras, Libertarian Cap escribe: lo que es una discriminación retributiva es que tú, por ser diputada, tengas una exención del 40% del IRPF sobre un salario ya altísimo de por sí que ningún trabajador de este país tiene. Eso sí que es una discriminación retributiva.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La prensa occidental continuamente presenta a Irán como un factor desestabilizador del Oriente Medio. Se le asigna a su programa nuclear una característica bélica y se considera que el país ejerce una amenaza nuclear contra la región. Sin embargo, todavía el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha comprobado que Irán esté trabajando en la creación de un arma nuclear. Eso no impide que Estados Unidos, que fue quien se salió del acuerdo nuclear con Irán mantenga la imagen amenazante del país persa en los medios de comunicación. Así, en enero pasado, en una visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Israel, el alto diplomático estadounidense calificó a Irán como una amenaza no solo para Israel y la región, sino cada vez más también para todo el mundo. Es curiosa esa afirmación proviniendo del único país en utilizar armas nucleares contra otro estado, además dos veces, y que cuenta con un amplio historial de desestabilización en la región de Oriente Medio, Javier.
Es verdad, Víctor, víctima de esas acciones desestabilizadoras fue justamente el gobierno de la República Islámica de Irán tras el triunfo de su revolución, hecho por el cual recién ahora llega algo de justicia. El Tribunal Internacional de Justicia de Teherán condenó al gobierno estadounidense por el intento de golpe de Estado contra la República Islámica en la base aérea iraní de Nojeh en 1980. En julio de ese año, a poco de haber triunfado la revolución islámica en Irán, alzando al ayatolá Ruhollah Khomeini al poder y durante la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, un grupo de golpistas planeaban bombardear la casa de Khomeini, el parlamento, el cuartel de la Guardia Revolucionaria y tomar el control de la televisión estatal. Sin embargo, un día antes de llevarse adelante la operación, más de 120 personas fueron detenidas por su presunta implicación en ella. Tres personas murieron en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los conspiradores en la base aérea de Nojeh, donde debía empezar el alzamiento. Tras el hecho, varios oficiales de alto rango fueron ejecutados por su implicación en el intento y el gobierno islámico lanzó una purga entre los militares. El golpe de Nojeh estuvo liderado por el coronel retirado Muhammad Bakir Bani Amiri y el ex primer ministro Shapur Bakhtiar.
Según comprobó la justicia iraní, Washington y Londres estuvieron detrás del intento de bombardeo de los centros de poder de la revolución, utilizando la misma metodología terrorista que Estados Unidos ya había ejecutado en numerosos países de América Latina, como lo hizo durante el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973. La denuncia ante la Corte Internacional de Teherán contra el gobierno estadounidense por la planificación y ejecución del golpe de Estado fue presentada en julio de 2002 por las familias de las tres víctimas mortales del golpe de Estado en Nojeh. 21 años después de iniciado el proceso y tras 43 años de los hechos que ocasionaron la demanda, la sentencia del tribunal le exige el pago de una indemnización de $330 millones al gobierno estadounidense. Esta cifra está compuesta de $30 millones para ser destinados a los supervivientes y víctimas del golpe, quienes presentaron la demanda a manera de compensación, y $300 millones en concepto de daños punitivos contra la administración de Estados Unidos.
No es la primera vez que un tribunal iraní condena al gobierno estadounidense por actos terroristas. En abril de este mismo año, un tribunal de Teherán condenó a varias instituciones y funcionarios estadounidenses a pagar casi $313 millones a las víctimas de los ataques del Estado Islámico en Irán en 2017 por considerar que estos actores tuvieron un papel fundamental en la creación y dirección de grupos terroristas. Entre los condenados por el tribunal iraní se encuentran el expresidente Barack Obama, el expresidente George W. Bush, el ex jefe del Comando Central Tommy Franks, la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, el Departamento del Tesoro, el fabricante de armamento Lockheed Martin y la aerolínea American Airlines Group. Los atentados terroristas simultáneos al Parlamento iraní, al mausoleo del ayatolá Ruhollah Khomeini del 7 de junio de 2017 dejaron 17 muertos y 43 heridos. La decisión del tribunal iraní busca impedir nuevas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos, incluido su apoyo al grupo terrorista Estado Islámico, por lo que el monto de la multa se fijó en $9.95 millones por daños materiales, $104 millones por daños morales y $199 millones por daños punitivos, Víctor.
Por otro lado, Javi, el antecedente del golpe de Estado de 1953 contra el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh es un claro indicador de cómo Occidente ha estado involucrado en la política interna de Irán. La nacionalización de la producción petrolera llevada adelante por Mossadegh afectó fuertemente a los intereses estadounidenses y británicos en el país, por lo que fomentaron un golpe de Estado que restauró el poder del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Al conmemorarse el 60º aniversario del golpe de Estado contra Mossadegh en 2013, la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, o sea, la CIA, desclasificó una serie de documentos que comprueban el involucramiento de la organización en el golpe junto al Servicio de Inteligencia Británico MI6. Los documentos muestran cómo la CIA preparó el golpe mediante la colocación de historias contra Mossadegh en los medios de comunicación iraníes y estadounidenses, así como ayudaron a organizar protestas contra Mossadegh. El Shah se convirtió en un fuerte aliado de Estados Unidos tras el golpe de 1953 y se mantuvo en el poder hasta la Revolución Islámica de 1979.
No es de extrañar, Víctor, entonces, que en 1980 las agencias de inteligencia occidentales hayan querido repetir el plan que les funcionó en 1953. Pero, más allá del éxito que Irán pueda tener en sus propios tribunales y de las pruebas que pueda presentar, es poco probable que Estados Unidos afronte estas multas y realice los pagos correspondientes. Cabe recordar que Nicaragua aún espera recibir los 12.000 millones de dólares que Estados Unidos le debe a modo de indemnización por los daños causados por la guerra irregular contra el país en la década de 1980. Y en ese caso es un fallo de la Corte Internacional de Justicia, no de una Corte Nacional, por lo que su cumplimiento es obligatorio para el gobierno estadounidense. Si Washington no se ha hecho cargo de esa deuda ni se ha hecho responsable de los daños causados entonces a Nicaragua, es menos probable que respete un fallo de la justicia iraní con la que no tiene relación de ningún tipo. Pero, en el fondo, esa es la base de la excepcionalidad estadounidense. Busca implementar y hacer cumplir un sistema basado en reglas, pero sin la necesidad de cumplir ninguna de esas reglas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En la búsqueda de la paz en Colombia, fue instalada por parte de las Naciones Unidas la instancia regional del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Dicho mecanismo buscará la prevención de incidentes o cualquier tipo de percance que pueda poner en riesgo el levantamiento del alto el fuego entre las partes establecido el pasado 3 de agosto y pactado hasta el 29 de enero de 2024, con opciones de prórroga. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. En la ciudad de Pasto, capital del municipio de Nariño, fue instalada la instancia regional del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El acto se realizó en el cumplimiento del 10º acuerdo del cese al fuego bilateral y temporal que fue establecido en junio de este año entre las partes enfrentadas y contó con la presencia de alcaldes del municipio, autoridades étnicas y religiosas, además de organizaciones sociales que hicieron parte del evento. Dicho mecanismo busca prevenir incidentes entre las partes, además de indagar en los problemas que se presentan y dar una solución a estos. Se espera igualmente la participación de la sociedad en el proceso de paz y mejorar la situación humanitaria de la población. Pero vamos a ver cómo funciona más a fondo este mecanismo. Es por eso que invitamos al señor Rodrigo Granda, quien es firmante del Acuerdo de Paz del 2016 y miembro del Partido Comunes, para que nos comente su experiencia en lo que fue el pasado proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. Así que, señor Rodrigo Granda, bienvenido a Radio Sputnik.
Sí, buenos días, buenas tardes por allá en Rusia, para todos sus radioescuchas, una feliz tarde.
Bueno, señor Granda, primero que todo, entendiendo este mecanismo de monitoreo, claro, tiene unas pautas en las cuales el gobierno y el ELN ponen en condición, pues, a la ONU para esta verificación, digámoslo así, que no haya choques y que al mismo tiempo de que haya problemas se puedan arreglar estos problemas mediante un diálogo. Coméntenos un poco de cómo fue esa experiencia cuando era ese mecanismo con las FARC, cuando estaban todavía en ese diálogo con el gobierno. ¿Eso cómo era?
Primero que todo, eso fue un periodo de maduración. No fue tampoco de la noche a la mañana. Las partes nos fuimos tomando cierta confianza en vista de que se estaba dialogando inicialmente bajo fuego. Pero con la llegada de algunos generales, almirantes y coroneles a La Habana, se fue entrando en un periodo, digamos, de mutuo acercamiento. Y se miró que ambas partes estábamos realmente, digamos, interesadas en llegar a un cese al fuego y luego un cese de hostilidades. Por eso hubo algunas cuestiones previas. Primero, digamos, en algunos momentos, la Armada pidió que iban a mover una gente por el río Caquetá y solicitó que no se fuera a atentar contra estas embarcaciones. Igualmente, posteriormente, nosotros hicimos lo mismo para movilizar a alguna gente que debía trasladarse a La Habana. Y se fueron creando ciertos márgenes de confianza. Y posteriormente, entonces, ya se viene a ver que era necesario crear un mecanismo entre las partes, tanto el ejército, el gobierno, las Naciones Unidas y nosotros, para ver en qué momento se podrían, digamos, atentar contra la cuestión de lo que se pactara para el seguimiento de este cese al fuego. Y obviamente, digamos, fueron algunas situaciones más bien pocas y no de una trascendencia, digamos, poderosa que impidiera que esto se llevara a cabo. Eso agilizó mucho las cosas entre nosotros. Pero cada posición de esta, cada diálogo, cada cuestión de cese al fuego, y más, sobre todo si se piensa llegar al cese de hostilidades, pues eso es muy particular y depende de muchas características en el terreno, de las cosas que se muevan, de los grupos que están allí, de las provocaciones que se puedan venir y que hay que detectar. Pero por lo menos nosotros tenemos un gran reconocimiento a las Naciones Unidas y a quienes hicieron parte de ese equipo por parte de las FARC en ese momento, que supieron solventar cualquier tentativa de bloquear o romper lo que se había acordado. Y después viene, como ustedes saben, la cuestión de la dejación de las armas, que había también, digamos, madurado con todos estos procesos y se llegó ya a tener confianza entre las partes.
Perfecto, señor Granda. Ahorita en estos momentos el décimo acuerdo, que se firmó precisamente entre el ELN y el gobierno, invita a la sociedad civil a que participe en estos diálogos de paz. Ustedes tuvieron también unos encuentros muy parecidos, tengo entendido, ¿no?
Nosotros desde el comienzo tratamos de que la sociedad civil tuviera una representación amplia y generosa. Incluso propusimos sacar un barco cargado con toda la diversidad de las fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, que saliera de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, rumbo a La Habana. El gobierno se opuso, el gobierno de Juan Manuel Santos. Incluso se oponía a que cualquier otra persona que no fueran los delegados estuvieran presentes en La Habana y tomara una serie de medidas demasiado mezquinas y hasta vergonzantes. Por ejemplo, en Panamá la gente que iba con cruce a La Habana era detenida. Se iba por Costa Rica igualmente. Y lo mismo pasó a nivel del Ecuador. Es decir, siempre le tenían mucho, mucho temor a que hubiera acompañamiento hacia la cuestión de los diálogos. Eso se fue rompiendo. Primero porque nosotros propusimos unos foros por cada punto de lo que habíamos acordado, que eran seis, lo de tierra, participación política, las víctimas, seguimiento, bueno, de los seis puntos que íbamos a tratar en La Habana. Y de cada uno de esos se hicieron foros nacionales con mucha representatividad de toda la nación. Igualmente se abrió una cuenta para que todos los colombianos quisieran escribir, aportar, llevar sus notas, mandarlas, lo hicieran. Y allá nos llegaron cajadas completas, digamos, de información que nosotros, como la delegación de las FARC, tuvimos en cuenta, y todas esas propuestas fueron formuladas en lo que cada punto nosotros poníamos como 100 propuestas mínimas para la ejecución de lo que la gente había planteado en Colombia. Pero fíjate que desde La Habana ahora pues se han abierto con puertas y espacios mucho más democráticos, como que el mismo acuerdo de La Habana facilitó primero que la gente perdiera el miedo, fuera la protesta social, luego a las elecciones parlamentarias, y en todo esto se iba fabricando la posibilidad real que culmina con la elección del presidente Petro. Entonces no es la misma situación de hace 12, 10 años atrás. Ha cambiado mucho el panorama político colombiano y en ese sentido pues el ELN y quienes entran a los diálogos deben evaluar toda esta situación, y nosotros de todas maneras sí felicitamos que la población y la pueda participar la sociedad civil en estos diálogos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El Parque Nacional Yasuní es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta, con una gran cantidad de especies animales y vegetales únicas en el mundo. Se encuentra ubicado en la región amazónica del Ecuador. Hoy esa reserva espera la desocupación del sector ITT, de todo equipo de explotación petrolera, instalado en la región, algo que al parecer no sería tan sencillo. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
La consulta sobre el Yasuní sigue generando polémica en Ecuador. Hay quienes apuntan a que el gobierno va a respetar la decisión del pueblo ecuatoriano y hay otro sector que indica que no será así. La pregunta surge debido a que Ecuador dejaría de recibir ingresos millonarios por no explotar el petróleo del ITT. Pero, ¿existen otras alternativas para suplir esa falta de ingresos para el país? Para hablar de ello, hoy me acompaña Karina Vivanco, activista en favor del Yasuní y productora del documental nacional sobre esta reserva natural. Karina, gracias y bienvenida. ¿Cómo tomas la decisión de la consulta popular siendo la productora del documental sobre el Yasuní?
Para mí fue una gran sorpresa y enorme felicidad. Sin embargo, también me ha sorprendido la reacción por parte del Estado, en la que no encuentran un método viable para desmontar la producción petrolera en la zona, a lo largo de un año como ha sido el mandato de la Corte Constitucional tras el contundente sí, resultado de la consulta popular. Además, la campaña de desinformación sigue imponiéndose, con falsas noticias y falsos expertos dando cifras irreales que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía.
Circulan noticias en redes sociales sobre que la Constitución del Ecuador estipula que el resultado sobre el Yasuní lo define la región donde se ejecuta el proyecto. ¿Es esto cierto?
En Ecuador contamos con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, impresa en el Registro Oficial del 11 de mayo del 2011. En este caso, existen tres tipos de consultas populares. La primera, referente a la consulta popular por iniciativa ciudadana, que está estipulado en el artículo 21. Esta se refiere que a la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a una consulta popular sobre cualquier asunto. Por otro lado, tenemos el artículo 81, la consulta previa libre e informada. En esta se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos de Falco Ecuatoriano y Montubio, el derecho colectivo a la consulta previa libre e informada dentro de un plazo razonable cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras. Y también tenemos la consulta ambiental, artículo 82, que se refiere a que toda decisión o autorización estatal que puede afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado tendrá que valorar la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Entonces, en este caso, ¿por qué la consulta popular del Yasuní fue nacional y no local como la del Chocó Andino? La consulta popular por el Yasuní nació luego de que el expresidente Rafael Correa en el año 2013 emitiera el decreto ejecutivo 74, donde pidió a la Asamblea Nacional declarar de interés nacional la explotación de un área protegida, en este caso el Parque Nacional Yasuní. La Asamblea Nacional, el 22 de octubre del 2013, declaró de interés nacional a esta área protegida y dio paso a la explotación. ¿Pero por qué se necesitaba una declaratoria de interés nacional y no se explotó como cualquier otro bloque petrolero en el Ecuador? En este caso, porque en el artículo 407 de la Constitución se prohíbe la explotación de recursos no renovables dentro de áreas protegidas. Sin embargo, este mismo artículo establece una excepción para permitir la explotación de estas zonas, que el Estado ecuatoriano lo declare de interés nacional. En el artículo se prevé que la Asamblea Nacional pueda convocar a una consulta popular a nivel nacional para que seamos los y las ecuatorianos quienes decidamos y autorizamos la explotación del área protegida en cuestión. Obviamente, la Asamblea Nacional no lo hizo en el año 2013. Es así como nació y se motivó la consulta popular por el Yasuní, promovida por Yasunidos en el año 2013, con el objetivo de revertir la decisión del Estado ecuatoriano de que no se considere de interés nacional el lugar más biodiverso del planeta y territorio de los últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los pueblos Tagaera y Taromenane. Entonces, en este caso, ¿quién debe decidir sobre una declaratoria de interés nacional? Obviamente, todo el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. La consulta popular por el Chocó Andino, por su parte, es distinta, porque no se encuentra ubicada dentro de un área protegida ni ha habido una declaratoria de interés nacional. Es decir, pueden decidir legítimamente sus habitantes si están de acuerdo o no con la explotación.
Si el gobierno acata la voluntad nacional, ¿cuándo debe ejecutarse el abandono de los equipos de extracción en el ITT?
La consulta popular impulsada por el colectivo Yasunidos tuvo el aval de la Corte Constitucional y se llevó a cabo junto con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 20 de agosto del 2023, con más del 93% de las actas validadas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. En la consulta del Yasuní, la opción sí se impuso con más del 58% de los votos, mientras que el no alcanzó el 41%. El fallo de la Corte Constitucional dijo que el Estado tiene un año plazo para desmantelar las instalaciones, pero Petroecuador ha declarado que es materialmente imposible lograrlo. El gobierno calcula que el cese de operaciones en el bloque 43 causará un perjuicio estatal de 1.200 millones de dólares al año por la venta de crudo y que su desmonte costará más de 500 millones de dólares. Esta cifra incluye pérdidas por cierre de operaciones, de empleo y compensación social, así como asociadas a inversiones en 2023. El ministro de Energía, Fernando Santos, anunció que la petrolera estatal Petroecuador, que está a cargo del ITT, tendrá que preparar un plan de cierre de actividades. Ese plan será coordinado con el Ministerio del Ambiente. Por su parte, integrantes del colectivo Yasunidos señalan que estarán vigilantes de que todo el proceso se ejecute, pues hace unos años hubo una consulta popular en Cuenca para prohibir la minería en sus páramos y el gobierno no la ha cumplido, a pesar de que los resultados de las consultas populares son vinculantes y que estas decisiones están por encima de cualquier gobierno de turno.
Algunos especialistas y políticos dicen que si Ecuador no explota ese petróleo, el Perú podría robarlo desde su propio territorio. ¿Esto es posible?
La explotación de petróleo requiere de pozos con tuberías verticales, de 800 a 7.000 metros para llegar a los yacimientos en el subsuelo donde está el crudo. Actualmente existe tecnología que permite extraer el petróleo de forma horizontal. Sin embargo, la longitud máxima de explotación no supera los 3 kilómetros de horizontabilidad y los yacimientos del ITT están a más de 20 kilómetros de la frontera con el Perú. Se debe tomar en cuenta que la ley internacional cuenta con una zona de amortiguación en cada frontera que prohíbe asentamientos no solo militares, sino también petroleros. Finalmente, el Perú no tiene una producción petrolera en la zona como para aprovechar las instalaciones.
¿Tiene Ecuador la capacidad para encontrar otras alternativas que sustituyan el dinero que deja de recaudar por la no explotación del Yasuní?
De acuerdo a Inti Groenberg, columnista del medio digital GK, a corto plazo existen dos alternativas. La primera es recuperar tan solo el 4% de la evasión de impuestos a nivel nacional, estimada por el gobierno de Guillermo Lasso en 7.600 millones de dólares al año. Esto daría un valor de 300 millones de dólares solo para el 2024. La segunda es obtener recursos adicionales de alrededor de 600 millones por nuevas actividades de Petroecuador hasta el año 2025. Entre las dos opciones sumarían ingresos para el Estado de 900 millones de dólares cada año. Este valor es 4 veces mayor a la renta petrolera que recibiremos por seguir explotando el bloque 43.
Karina, muchísimas gracias por todo tu aporte, por tus comentarios muy acertados. Bueno, esperemos que todo se solucione de la mejor manera, tanto para el Ecuador, para beneficio del Ecuador, como también, por supuesto, para beneficio de la Reserva Natural del Yasuní.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 596 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujo, y desde Buenos Aires, nuestro compañero argentino, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.